Mire, póngale cuidado a este estudio. Fe Desarrollo presentó un estudio en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo que examina el costo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe. En el caso particular de Colombia, el informe reveló, y escuchen bien, que los costos directos del crimen y la violencia fueron de 3,64% del Producto Interno Bruto de 2022, equivalente a 68 billones de pesos. Vea, estamos hablando de dos o tres reformas tributarias, lo que se gasta el Estado colombiano, no el gobierno, el Estado colombiano para enfrentar el crimen, la violencia y todos estos actores que están buscando la anarquía total de nuestro país. Voy a saludar a esta hora de la mañana al doctor Luis Fernando Mejía de FEDESarrollo. Doctor Luis Fernando, ¿nos podría explicar los detalles de este estudio que desemboca en gastos de 68 billones anuales? Buenos días.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí. Pues mire, este es un estudio que publicamos justamente esta semana, que hicimos en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se examinaron los costos del crimen y la violencia en 22 países de América Latina y el Caribe, y básicamente se hace a través de una contabilidad de los recursos que se invierten para tratar de combatir el crimen y la violencia en una región que infortunadamente sufre altamente de este flagelo. Y hay tres componentes que revisamos en este estudio. El primero, los costos en capital humano. Esto quiere decir cuáles son las pérdidas que la economía enfrenta por las víctimas de los homicidios, que es tal vez uno de los principales delitos que infortunadamente sufre la región, por un lado, y por otro lado también lo que tiene que ver con las lesiones que se generan en algunos delitos que también, por supuesto, afectan la productividad. Ese es el primer componente, costos de capital humano. El segundo tiene que ver con los recursos que se invierten desde el sector público para tratar de combatir el crimen, y estamos hablando de tres factores básicamente: el costo de la policía, por un lado, el costo de la administración de justicia y lo que le cuesta al Estado mantener el sistema penitenciario, que al final de cuentas pues son inversiones necesarias, pero que cuando viene alta incidencia de crimen y violencia, pues naturalmente implican unos costos mucho más altos. Y finalmente, no nos olvidamos del sector privado, que también tiene que destinar cuantiosos recursos en seguridad, en vigilancia, en cámaras de seguridad, por ejemplo, para tratar de evitar la criminalidad. Y ese es un componente también muy importante en este estudio. Así que estos tres factores son lo que nos da esta contabilidad que usted hablaba al principio. Para el caso de Colombia, 3,64% del Producto Interno Bruto, 68 billones de pesos anuales, que es una cifra pues muy grande. Por ejemplo, esto equivale más o menos al 80% del presupuesto de educación y supera todo el presupuesto de inversión en términos fiscales en Colombia para el próximo año. Así que es una barrera para el desarrollo, genera, por supuesto, pérdidas de bienestar para los ciudadanos, intranquilidad emocional, y es una barrera importantísima entonces para el crecimiento económico del país. Y bueno, ponemos estas cifras sobre la mesa para que pues se pueda nutrir el debate en la política pública.
Doctor Luis Fernando, ¿hay otro país parecido a Colombia en América Latina o en Europa que gaste tanto dinero para controlar el crimen y la violencia?
Pues miren, el ranking de estos 22 países que analizamos, Colombia no es el peor, pero sí está mal ubicado. Está en la posición octava de 22 países, por encima del promedio. Algunos países en el Caribe, por ejemplo, el caso de Trinidad y Tobago, en donde los costos son un poquito más altos. Entre los grandes, Argentina y Brasil son parecidos a Colombia. Y mire, cuando usted revisa los mejores países de América Latina, en particular estamos hablando de Chile, República Dominicana, los costos de esos dos países en materia de combatir el crimen y la violencia desde todo el Estado son cercanos al 2,4% del Producto Interno Bruto. Colombia, ratifico, 3,6% del PIB. O sea que si se lograran formular políticas públicas que permitan mejorar la eficiencia de la administración de justicia, combatir el crimen a través de la prevención, pues Colombia podría ahorrarse no solamente pérdidas cuantiosas en vidas humanas, que naturalmente es una de las principales consecuencias del crimen y la violencia, sino que también podría eventualmente ahorrarse más de un punto del PIB en términos de esos costos, que es lo que actualmente pues está gastando un país como Chile, en donde la criminalidad es mucho más baja que Colombia. Así que hay mucho camino por recorrer, Y esto, Jorge, déjeme mencionarle, no estamos incorporando para el caso de Colombia los costos asociados al mantenimiento de las fuerzas militares. ¿Por qué? Solamente en Colombia las fuerzas militares se dedican a combatir el crimen, en particular las organizaciones armadas criminales. No es el caso en otros países donde, por supuesto, las fuerzas militares se ubican solamente para la soberanía nacional. Así que esto que le estoy mencionando es una especie de cota inferior a lo que le cuesta el crimen y la violencia en Colombia, y por supuesto por eso debe ser un tema muy importante en la política pública del país.
Bien, antes de que se vaya, doctor Luis Fernando, ¿por qué no nos habla un poquito de lo que piensa FEDESarrollo que puede pasar con el salario mínimo? La gente está muy, muy a la expectativa, se está hablando de que el incremento no será de dos dígitos, así lo dijo ayer el señor ministro de Hacienda, y hay un pronunciamiento también de otros gremios de la producción diciendo que podría ser del 6.2%. ¿Qué piensa FEDESarrollo?
Pues mire, Jorge, le diría que me parece muy importante lo que mencionó ayer el ministro de Hacienda en el sentido de descartar una cifra de aumento del salario mínimo en dos dígitos. ¿Por qué? Recordemos que hay dos factores fundamentales que están en la discusión del aumento del salario mínimo. Uno, la inflación causada, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que el salario mínimo debe al menos aumentar con la inflación causada. Este año hemos tenido muy buenas noticias en materia de inflación. Ustedes recordarán que en la noticia más reciente, que se refiere a la inflación con corte al mes de octubre, la inflación en Colombia tuvo un descenso muy importante y ya está a nivel del 5.4%. Es muy probable entonces que estemos hablando de una inflación al cierre del año que esté por debajo incluso de esa cifra, alrededor del 5.2, 5.3%. Esa es una especie de piso en la discusión del salario mínimo. Y el otro componente importante en la discusión tiene que ver con el crecimiento de la productividad laboral. Esto se refiere a cómo los trabajadores están aportando al crecimiento de la actividad económica. No hay todavía datos de productividad laboral, eso lo anunciará el DANE a finales de este mes, principios del mes de diciembre, pero tampoco consideramos que deba ser una cifra muy grande porque la economía, si bien está creciendo, pues lo hace todavía a niveles por debajo del 2%. Esto indica que el crecimiento de la productividad estará por debajo probablemente del 1%. Entonces, pues la cifra del 6% que usted menciona, que también dijo el ministro de Hacienda, suena como una cifra razonable dado el contexto de inflación y de productividad laboral. Vamos a ver en efecto cuál es la cifra de productividad que anuncia el DANE, y esto es bien clave porque pues estamos en un contexto donde la economía hasta ahora está en fase de recuperación, el desempleo sigue en promedio en el último trimestre en el 10%, y si bien hay que reconocerle por supuesto a los trabajadores la pérdida del poder adquisitivo, pues tampoco hay que aumentar en una cifra muy grande el salario mínimo porque eso podría generar consecuencias negativas en el desempleo y en la informalidad laboral.
Muy bien. Doctor Luis Fernando, muchas gracias, muy amable por su tiempo. 7:06, avanza la jornada informativa, ya vienen más invitados. Ven